8 de mayo.
Qué hermosa mañana. A eso de las 11 pasó frente a mi ventana un largo convoy de navíos arrastrados por un remolcador grande como una mosca que jadeaba de fatiga, lanzando por su chimenea un humo espeso. Después pasaron dos goletas inglesas cuyas banderas rojas flameaban sobre el fondo del cielo, y un soberbio bergantín brasileño, blanco, admirablemente limpio y reluciente. ¡Saludé! ¡Chao! Su paso, sin saber por qué, pues sentí mucho placer al contemplarlo.
11 de mayo.
Tengo algo de fiebre desde hace algunos días. Me siento dolorido, más bien triste. ¿De dónde vienen esas misteriosas influencias que transforman nuestro bienestar en desaliento y nuestra confianza en angustia? Diríase que del aire. El aire invisible está poblado de lo desconocido, de poderes cuya misteriosa proximidad experimentamos. ¿Por qué? ¿Por qué al despertar me siento una gran alegría y ganas de cantar y luego, sorpresivamente, después de dar un corto paseo por la costa, regreso desolado, como si me esperase una desgracia en mi casa? Tal vez una ráfaga fría al rozarme la piel me ha alterado los nervios y ensombrecido el alma. ¿Acaso la forma de las nubes o el color tan variable del día o de las cosas me ha perturbado el pensamiento al pasar por mis ojos? ¿Quién puede saberlo? Todo lo que nos rodea, lo que vemos sin mirar, lo que rozamos inconscientemente, lo que tocamos sin palpar y lo que encontramos sin reparar en ello, tiene efectos rápidos, sorprendentes, inexplicables sobre nosotros, sobre nuestros órganos y por consiguiente sobre nuestros pensamientos y nuestro corazón. ¡Cuán profundo es el misterio de lo invisible! No podemos explorarlo con nuestros mediocres sentidos, con nuestros ojos que no pueden percibir lo muy grande ni lo muy pequeño, lo muy próximo ni lo muy lejano, los habitantes de una estrella ni los de una gota de agua. Con nuestros oídos que nos engañan, transformando las vibraciones del aire en ondas sonoras, como si fueran hadas que convierten milagrosamente en sonido ese movimiento, y que mediante esa metamorfosis hacen surgir la música que transforma el canto, la muda agitación de la naturaleza. Con nuestro olfato, más débil que el de un perro, con nuestro sentido del gusto que apenas puede distinguir la edad de un vino, ¿cuántas cosas descubriríamos a nuestro alrededor si tuviéramos otros órganos que realizaran para nosotros otros milagros?
16 de mayo.
Definitivamente estoy enfermo. Y pensar que estaba tan bien el mes pasado. Tengo una fiebre atroz, o mejor dicho, una nerviosidad febril que afecta por igual el alma, y el cuerpo. Tengo continuamente la angustiosa sensación de un peligro que me amenaza, la opresión de una desgracia inminente o de la muerte que se aproxima. El presentimiento suscitado por el comienzo de un mal aún desconocido que germina en la carne y en la sangre.
18 de mayo.
Acabo de consultar al médico. Ya no podía dormir. Me ha encontrado el pulso acelerado, los ojos medio inflamados y los nervios alterados. Pero ningún síntoma alarmante, me dijo. Debo darme duchas y tomar bromuro de potasio. Eso me recetó, duchas y bromuro de potasio.
Veinticinco de mayo.
No siento ninguna mejoría. Mi estado es realmente extraño. Cuando se aproxima la noche me invade una inexplicable inquietud, como si la noche ocultase una terrible amenaza para mí. Ceno rápidamente y luego trato de leer, pero no comprendo las palabras y apenas distingo las letras. Camino entonces de un extremo al otro de la sala, sintiendo la opresión de un temor confuso, el temor de dormir, el temor de la cama misma. A las 10 subo a la habitación, pero cuando entro doy vueltas a la llave, corro el cerrojo y tengo miedo. ¿De qué? Hasta ahora nunca sentí temor por nada. Abro mis armarios, miro debajo de la cama, escucho. ¿Qué? ¿Acaso puede ser un malestar, un trastorno de la circulación? Tal vez una ligera congestión. No lo sé. Luego me acuesto y espero el sueño como si esperase al verdugo. Mi corazón late fuerte, rápido. Duermo durante 2 o 3 horas y luego no es un sueño, sino una pesadilla lo que se apodera de mí. Sé perfectamente que estoy acostado, que duermo, lo comprendo, lo sé. Siento que también alguien se aproxima. Me mira. Me toca. Sube sobre la cama. Se arrodilla en mi pecho y toma mi cuello entre sus manos. Aprieta y aprieta con toda su fuerza para estrangularme. Trato de defenderme, impedido por esa impotencia atroz. Se me paraliza el cuerpo en los sueños. Quiero gritar y no puedo. Trato de moverme y no puedo. Con angustiosos esfuerzos trato de liberarme, de rechazar ese ser que me aplasta, que me asfixia, pero no puedo. De pronto me despierto enloquecido, cubierto de sudor. Enciendo la luz. Estoy solo. Después de esa crisis, de esa crisis que se repite cada noche, cada noche. Duermo por fin tranquilamente hasta el amanecer.
2 de junio.
Mi estado se ha agravado. ¿Qué es lo que tengo? El bromuro y las duchas no producen ningún efecto, ¿no? Busqué respirar el aire fresco y caminé por una gran avenida de casa y después por una estrecha alameda entre dos filas de árboles altos que formaban un techo verde y espeso, casi negro entre el cielo y yo. Y de pronto sentí un estremecimiento, no de frío, sino un extraño temblor angustioso. Apresuré el paso inquieto para hallarme solo en este bosque, atemorizado sin razón por el profundo silencio. De improviso me pareció que me seguían, que alguien marchaba detrás de mí, muy cerca, casi pisándome los talones. Me volví hacia atrás. Y estaba solo, 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 solo. Detrás de mí solo se encontraba el amplio sendero vacío. Y cerré los ojos. ¿Por qué? Y me puse a girar sobre un pie como un tronco. Estuve a punto de caer. Abrí los ojos, los árboles bailaban, la tierra flotaba. Tuve que sentarme. Y después ya no supe por qué había llegado hasta allí. Qué extraño. Ya no recordaba nada. Tomé hacia la derecha y llegué a la avenida que había llegado al centro del bosque.
3 de junio.
He pasado una noche terrible. Sí, voy a irme de aquí por algunas semanas. Un viaje breve seguro me tranquilizará. Sí.
2 de julio.
Regresé restablecido. El viaje ha sido delicioso. Visité el monte San Michael, que no conocía. Hice cumbre, y cuando llegué hasta lo más alto me encontré con un monje. ¡Qué bien se debe estar aquí, padre, ¿no?
Es un lugar ventoso, señor.
Sí, se nota. ¡Oh, qué vista! Da para imaginar muchas historias. Como para crear un mundo visto desde aquí arriba.
He de contarle algo. Los nacidos en el monte aseguran que de noche oyen voces en la playa. Y después se perciben los bálidos de dos cabras. Una de voz fuerte y la otra de voz débil. Los incrédulos afirman que son los graznidos de las aves, que se asemejan a los bálidos o a quejas humanas. Pero los pescadores rezagados juran haber encontrado merodeando por las dunas, entre dos mareas y alrededor de una pequeña población alejada del mundo, un viejo pastor cuya cabeza nunca pudieron ver por llevarla cubierta por una capa. Y delante de él marchaban un macho cabrío con rostro de hombre y una cabra con rostro de mujer. Ambos tienen largos cabellos blancos y hablan sin cesar. Discuten en una lengua desconocida, interrumpiéndose de pronto para balar con todas sus fuerzas.
Padre, ¿cree usted en eso? Si existieran en la Tierra otros seres diferentes a nosotros, los conoceríamos desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible que no los hayamos visto, ni usted ni yo? Es fantasía.
¿Acaso vemos todo lo que existe? Observe, por ejemplo, el viento, que es la fuerza más poderosa de la naturaleza. El viento que derriba hombres, edificios, que arranca de cuajo los árboles y levanta montañas de agua en el mar, que destruye los acantilados y que arroja contra ellos a las grandes naves. El viento que mata, silba, gime y ruge. ¿Acaso no lo has visto alguna vez? ¿Acaso lo puedes ver? Y sin embargo, existe.
Ante sencillo razonamiento opté por callarme. Este hombre podía ser un sabio o tal vez un tonto. No podía afirmarlo con certeza, pero me llamé al silencio. Con mucha frecuencia había pensado en lo que me dijo.